Hola a todos, estimados oyentes y compañeros lectores, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Una Dosis de Ficción, un podcast dedicado a la fantasía y ciencia ficción en novelas y cómics. Mi nombre es Rini y este es el capítulo 9 de la tercera temporada. Antes de comenzar a hablar del tema que vamos a discutir hoy, me gustaría hablarles, porque quizás ustedes no siguen ninguna de las cuentas de este podcast, quizás solo escuchan el podcast, que está muy bien, que estamos de aniversario. El 29 de octubre fue el aniversario de Una Dosis de Ficción. Cumplimos 2 años haciendo este podcast. E igual que el año pasado, lo festejamos devolviéndoles a ustedes, mis estimados oyentes, porque yo no podría hacer este podcast sin ustedes, dado que son ustedes quienes me mandan las recomendaciones para leer. Pero también porque hacer un podcast es un grito en el vacío, como he dicho varias veces. El saber que ustedes me están escuchando hacen que esto no sea un grito en el vacío. Hacen que esto sea un contenido que yo creo para que alguien lo escuche. Ustedes son siempre tan amables, tan gentiles con las cosas que me dicen, me animan tanto a seguir haciéndolo, que no puedo menos que intentar festejar con ustedes. Y mi forma de festejar con ustedes es regalarles libros, por supuesto, porque ¿de qué trata este podcast? Este año tenemos libros de la segunda temporada y libros de lo que va a ser la cuarta temporada. Tenemos, por ejemplo, Dioses Americanos de Neil Gaiman. Tenemos El Señor de la Luz de Roger Zelazny, que son relativamente difíciles de encontrar. Tenemos algo de Stephen King. Tenemos Úrsula K. Le Guin. Y tenemos también la cine de Una Dosis de Ficción, el número 2 y bastante mejorado de la cine de Una Dosis de Ficción, con ilustraciones y comentarios y algunas cosas de esto y de aquello respecto a la segunda mitad de la segunda temporada. Para participar de este sorteo, lo único que tienen que hacer es ir a la dirección que está puesta acá abajo en el posteo, o si no, buscarla en unadosisdeficción.tumblr.com, donde están todas las indicaciones de cómo participar, pero en realidad es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es entrar a esa dirección, donde se van a encontrar con un formulario de Google. Solo las 2 primeras preguntas son obligatorias, que son el nombre y el mail, porque yo necesito saber que es una persona real la que está participando y también quién es esa persona. Ustedes llenan esos 2 datos y ya están participando por el sorteo de estos libros. Pero si les interesa, hay más preguntas abajo que básicamente tienen que ver con cómo conocieron el podcast, con si tienen alguna recomendación para hacer, con si tienen algún libro que desean que yo lea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para participar realmente lo único que tienen que hacer es darme un nombre y un mail. Por favor, no se olviden de participar. El sorteo es internacional. Se eligen los ganadores de manera totalmente azarosa el 15, que serán anunciados ese mismo día. Y las cosas se enviarán en esa misma semana si ustedes me mandan sus direcciones. Los libros, la verdad que están muy buenos. Y la verdad que la cine me salió muy bien, así que participen porque realmente hay cosas muy lindas para ganar. Dicho ya todo esto, pasemos al tema que nos compete hablar el día de hoy. En los milenios de existencia humana, y pese a los grandes avances que se han realizado en los diversos campos de la ciencia, ciertos misterios de nuestros cuerpos y nuestra existencia continúan evadiéndonos. Algunas de estas preguntas parecen relativamente sencillas de contestar y, sin embargo, no tienen una respuesta cabal. ¿Por qué bostezamos? ¿Por qué las personas embarazadas tienen un olfato mejor? ¿Qué es realmente un déjà vu? Y quizás una de las preguntas con respuestas más fácilmente poéticas o místicas, que es ¿por qué soñamos? El aspecto fisiológico de la cuestión se reduce a esto. Cuando dormimos, experimentamos lo que se llama el ciclo del sueño, entre 90 y 120 minutos de actividad cerebral en fases más o menos bien distinguibles. Una de estas fases es la fase MOR o REM en inglés, que es movimiento ocular rápido o rapid eye movement, que es la fase en la que se dan mayormente los sueños, en las que se dan los sueños más memorables y más vívidos. Mientras se acerca el final del periodo del sueño, es más probable que recordemos los sueños y que sean un poco más largos. Por eso es mucho más fácil recordar un sueño que tuvimos una mañana y no los sueños que tenés a las 3 de la mañana. Ahora, respecto al porqué de las imágenes, de la narrativa de los sueños, ahí hacemos un poco más de agua. a nivel de la información que manejamos. Parece haber residuos del día y parece ser una forma de procesar las cosas que nos pasan, como también parecen ser una forma de indicar ciertas cuestiones emocionales a las que no le estamos dando pelota o que hemos incluso cerrado en nuestro interior. Y cabe también la posibilidad de que sea algo sencillamente azaroso, algo que pasa y punto. Y mientras que yo creo que en realidad es una mezcla de las tres cosas. Históricamente, los sueños han sido tenidos en alta consideración. En Egipto había personas que soñaban más vividamente y que se consideraban fundamentales a la hora de resolver cuestiones de guerra o cuestiones sociales. Algo de esto vemos en The Killing Moon o La Luna Asesina, que vimos en la segunda temporada en un capítulo también dedicado a los sueños. En Argentina, la cuestión de los sueños a nivel literatura suele resolverse con aquel recuento que hace Borges del sueño de Joan C., aquel que soñó que era una mariposa y cuando se despertó no sabía si era una persona que había soñado que era una mariposa o era una mariposa que estaba soñando que era una persona. Pero independientemente de todo esto, el hecho es que los sueños son algo fundamental de la existencia humana. Porque conocemos las dificultades que se pueden tener cuando el sueño no es adquirible. Y ustedes me dirán, esto se refiere al estado de sueño, descansar. Y sin embargo, las dos cosas están íntimamente relacionadas. Son también algo relativamente universal, porque soñamos todos los seres humanos, y esto es verdad, y sueñan también los mamíferos, nuestras primes cercanas en todo el reino animal. Entonces no es raro que la escritura haya tenido siempre lugar para los sueños. Desde los registros sumerios de los sueños de las personas hasta las tres novelas de las que vamos a hablar hoy. Esas tres novelas son muy irregulares en su calidad, pero también en algo que va más allá de la escritura y que tiene que ver con los temas que se tratan y las aproximaciones que se hacen. No tanto al tema de los sueños, en eso son bastante regulares las tres, sino al tema de la humanidad y de las personas. Estas tres novelas están en orden más o menos inverso al de su calidad, porque la última es mi favorita de las tres de las que vamos a hablar hoy. La primera novela que vamos a glosar es Paprika, escrita por Yasutaka Tsutsui. Esta novela sigue a Chiba Tsuko y Kosaku Todokita, que son dos científicos que están nominados al Premio Nobel de Medicina y Fisiología por su trabajo en el desarrollo y el desarrollo de los usos de un mecanismo que se usa para investigar los sueños de las personas. Ninguna de las dos está particularmente interesada en todo este asunto del Premio Nobel, pero es esto lo que desata una conspiración que es profundamente banal y misógina, y que es el centro de los misterios que se resuelven en esta novela. Estos artefactos que se utilizan para leer los sueños ajenos no solo son actualmente una generación antigua, porque Todokita ya está trabajando en la próxima generación de estos artefactos, que son minis y necesitan muchísimo menos espacio para manejar muchísima más información y con muchísima mayor calidad, sino que son algo relativamente peligroso. Tal y como sucede en nuestro mundo, donde la tecnología avanza a pasos agigantados y muchas veces la gente hace cosas pensando que está bueno porque lo pueden hacer sin pensar que la legislación no se ha ajustado a todas estas cuestiones, se inventan todo el tiempo cosas que funcionan para invadir la privacidad de las personas. Esto muchas veces es a propósito, como sucede con todos los programas de espionaje que manejan los organismos de inteligencia de varios países. Y a veces no, a veces es una cosa, una app o algo que se podría usar para otras cosas, pero que también se podría usar para espiar a la gente. Es por eso y por la sensible naturaleza de los aparatos per se, que inicialmente todos los estudios que se realizaron con esto se realizaban ilegalmente, se realizaban de manera ilegítima y se realizaban en secreto. Por esto, Atsuko Chiba, para realizar su trabajo y su investigación también, inicialmente tomó una persona extra, creó un personaje en el que ella se mete cuando trabaja con estas máquinas. Y este personaje es Paprika, que es quien le da el nombre a esta novela. Y Paprika es una detective de los sueños. Es Paprika quien entra en relación con sus clientes, que en general son hombres muy mayores y muy poderosos, Y Paprika, trabajando con ellos en sus sueños, logra desatar la raíz de los problemas de estos tipos. Realizando un trabajo que es efectivamente detectivesco, porque hay que desenredar la curiosa trama de los sueños, entender qué cosa significa qué, y también trabajar en torno a responder a un misterio. Paprika ha estado realizando este trabajo de manera intermitente a lo largo de su carrera. Ella se recibió muy joven y no tiene 30 años, pero Paprika parece aún más joven, parece una adolescente. Y es en esta personalidad, en la personalidad de Paprika, que Atsuko conoce a Noda, que es un empresario muy importante que está trabajando en una empresa de diseño de vehículos, en un proyecto que podría terminar en un auto que no tenga ninguna emisión nociva. Es un proyecto importante porque nos encontramos un par de años hacia el futuro, pero no excesivamente lejos. Y esto le está provocando gran ansiedad de este hombre, una ansiedad que está claramente relacionada con el estrés que tiene por este proyecto. Y por los vaivenes de las corporaciones. El jefe de Atsuko en el instituto en el que ella trabaja, que es un señor que se apellida Shima, y es muy bueno e incluso quizás un poco inocente respecto a los desastres del directorio del instituto en el que trabaja. Uno de los buenos amigos de este señor Noda, y entonces le pide a Atsuko que le haga el favor de tratar a este tipo. Cosa que Paprika hace, y lo hace examinando sus sueños, y con esto y con gran entusiasmo de parte de Noda logran reconocer la causa de su problema y lo logran solucionar. Este problema tiene la raíz en algo que sucedió en la adolescencia de Noda y que se trasladó a la adultez con todo el asunto del estrés de la producción de este vehículo. Mientras Atsuko trabaja en resolver los problemas de Noda con Noda, Todokita está trabajando en esta nueva generación de estos aparatos que se usan para ver los sueños de las personas y eventualmente completa su trabajo, logrando la construcción de 6 DC Minis, que son estos nuevos artefactos, que son tan chiquitos como un lunar. Son una cosa muy pequeña, un puntito que se pega en la base de la cabeza y ya está. Todo esto es experimental y hay mucho para trabajar. Y sin embargo, el trabajo se ve recortado por un pequeño inconveniente. Cuando Paprika, es decir, Atsuko, está trabajando con otro señor de mediana edad, que es un policía muy importante de la ciudad, y se apellida Konakawa, descubre que alguien está, sin querer, interviniendo en los sueños de Konakawa. Y las personas que lo están haciendo con el DC Mini, porque estos pequeños artefactos han sido robados. Entonces la noticia de que estos artefactos desaparecen se da también entre una crisis que está teniendo la investigación de Todokita y de Atsuko por ciertos rumores que empiezan a aparecer de que la esquizofrenia puede ser contagiada por el uso de estos artefactos. Que si vos mirás los sueños de una persona esquizofrénica y tratás a una persona esquizofrénica, te podés contagiar la esquizofrenia. Y de hecho, 2 empleadas del instituto están en observación porque parece que este es el caso de lo que les sucedió. Y si bien muy pronto Atsuko descubre quiénes tienen los DC Mini, conseguirlos de vuelta va a ser bastante más complicado. Para esto contará con la ayuda de Todokita, con la ayuda de Noda, este hombre que ella ayudó primero, con la ayuda de Konakawa, este hombre que ayudó después, y juntos intentarán resolver toda esta cuestión. Ustedes me dirán, Rini, no sonas muy emocionada hablando de esta novela. Y es que la idea general es interesante, el concepto de detective de sueños es espectacular, y realmente daba para muchísimo. Y la novela trabaja esto relativamente bien, el uso de los símbolos y el seguimiento de la lógica de los sueños está bastante bien realizada. En los sueños de Noda, que son los que más vemos, nada es lo que parece, y las cosas ocultan otras cosas debajo todo el tiempo. Y el trabajo que realizan tanto Atsuko como Noda para resolver qué es lo que se quiere decir Noda a sí mismo con todo esto que ve, es interesante. Pero honestamente ahí termina lo bueno de esta novela. Todo lo demás es cuestionable, por decir lo mínimo. Esta es una novela que para hacer que gira tan pesadamente en torno a la psiquiatría, al trabajo de Atsuko como psiquiatra, al tema de los sueños y las enfermedades mentales, se las arregla para representar no solo una actuación muy poco ética de parte del personaje principal como psiquiatra, sino también un capacitismo tan hardcore que ustedes no se pueden dar una idea. Y el hecho es que vivimos en una sociedad que es muy capacitista y vivimos en una sociedad que es particularmente espantosa respecto a las enfermedades mentales y las personas que tienen enfermedades mentales. Yo puedo nombrar, sin ser fan del género, no menos de 10 películas que han salido en los últimos 2 años que han sido muy populares y que tienen como temor principal, como monstruo principal, las personas con enfermedades mentales. En la cultura popular existe un tratamiento pervasivo y realmente peligroso de las personas con enfermedades mentales, en particular de las personas esquizofrénicas, como si fueran menos que humanos. Hay una asociación tan fuerte en la cultura popular entre la esquizofrenia y la realización de crímenes, que realmente si decidiéramos deshacer esto nos llevaría años realizarlo. Y lo más absurdo de esto es que en la vida real las personas con enfermedades mentales son mucho más probablemente víctimas que criminales. Las personas con enfermedades mentales son abusadas a un ratio muchísimo mayor que el de personas que no tienen enfermedades mentales. Las personas neurotípicas en términos generales son abusadas mucho más, son violentadas mucho más, son víctimas de muchos más crímenes. Además de la discriminación generalizada que se sufre y de la mucho menor accesibilidad a medicina y tratamientos, particularmente con estas enfermedades que tienen tan mala reputación como es la esquizofrenia. Como si fuera decisión de UNE. Ahora, esto es suficientemente malo en particular porque los términos en los que este capacitismo está descrito en la novela son particularmente horribles y retrógrados. Pero esta novela se las arregla también para ser violentamente homofóbica. No voy a hablar demasiado de esto porque es parte fundamental del misterio, pero es terrible. Ustedes me dirán, ahora Rini, ¿qué pasa? ¿Les villanes no pueden ser gay ahora? Sí, les villanes pueden y deben ser gay porque las personas gay debemos estar representadas en absolutamente todas las facetas de la literatura y la media en general. Pero el problema es que en esta novela se implicita, en realidad está bastante explícito, que el hecho de que les villanes sean gay es fundamental para el hecho de que sean lesvillanes. Esta gente es mala porque es gay. Y un poco también es gay porque es mala. Atsuko utiliza el conocimiento de que estas personas son gay como un arma contra estas personas. Se lo dice como un insulto. Ustedes me dirán, Reini, acá también se hace y se hace de manera mucho más casual y horrible. Y eso es totalmente cierto, pero es algo que tenemos que trabajar para erradicar, ¿no? Para reproducir. Es también horriblemente misógina. Realmente. Nos hemos encontrado ya con casos en los que una novela está protagonizada por una mujer, está enfocada en una mujer, que sin embargo se las arreglan para ser horriblemente misóginas. Pienso en, por ejemplo, La Quinta Ola, de Rick Yancey, que hablamos en la temporada anterior. Pero esta novela, y vaya esto con una tremenda advertencia de contenido, que después obviamente voy a poner abajo en el posteo que acompaña a este podcast, pero vale hacerla acá también, hay un par de escenas de violaciones que son tratadas de manera tan casual y con tanta ligereza en la narrativa, en las que se dan consejos tales como que la persona siendo violada, que en este caso es una mujer y en realidad tiene que ver con el hecho de que es una mujer, tiene que sencillamente relajarse y disfrutarlo. Y también se implica que si una mujer no ha tenido relaciones sexuales por mucho tiempo, puede que esta violación la excite y que si la violación no se da finalmente, ella quede insatisfecha y desee ser violada. También se nos dice que si el atacante es lo suficientemente hermoso y quizás está enamorado de la persona a la que está atacando, puede que esto sea en realidad un acto de amor, en cierto modo. Y que es más disfrutable por el hecho de que el atacante es atractivo. Ustedes me dirán, Rini, estas son concepciones que también existen en nuestro mundo. Despertate, hay gente así. Y yo sé que esto es verdad. Pero precisamente porque sé que esto es verdad y me parece aberrante, es que pienso que esto no debería estar en una novela. No debería estar tratado como verdad, que es como está tratado en esta novela. No es que se nos dice, hay personas que piensan así, en realidad eso es horrible. Sino que se nos está diciendo como que es una cuestión que es cierta. Y esto no solo es peligroso de reproducir, es también absolutamente desagradable de leer. Ustedes saben que yo generalmente leo los libros para este podcast en una sentada. Generalmente me tomo 2 o 3 horas en la mañana y los leo. Esta novela me llevó 2 días leerla, porque arranqué y para la mitad de la novela, en realidad ni siquiera era la mitad, honestamente, para el 20% quizás, ya estaba harta, ya no deseaba seguir leyéndola. ¿Por qué? Si todavía quizás no había llegado a todo lo que mencioné antes. ¿Por qué esta novela se las arregla también para ser violentamente gordofóbica? El nivel de violencia contra la gente gorda que se maneja en la escritura de Paprika es realmente algo que yo hacía rato que no veía en una novela. Quizás porque vengo curando el contenido de este podcast con cierto cuidado. Quizás porque ustedes no me han recomendado nada que sea tan particularmente desagradable desde aquella vez en la que leímos La Princesa Prometida, que tiene 3 o 4 menciones bastante horribles, que uno quizás puede pasar por alto. En esta novela es imposible pasar por alto la gordofobia, porque es como si alguien estuviera golpeando un gong con una masa a 2 centímetros de nuestra persona. La descripción principal de Todokita es que es gordo. Kosaku Todokita es un tipo que es un genio, inventó una tecnología que está tan adelantada a su tiempo, y la inventó él solo. Es un tipo creativo, hábil, no es que solamente planea, sino que también hace físicamente las cosas. Se mantiene súper informado todo el tiempo, es una persona con una capacidad de foco espectacular. Es un tipo muy creativo, y sin embargo, porque es gordo, está todo el tiempo tratado como profundamente inferior al resto de los personajes. Se habla de él todo el tiempo como infantil, como una bola de grasa que se mueve de acá por allá y que hace cosas que el resto de los personajes no entiendan realmente, pero que por el hecho de que es gordo, él sigue siendo tratado por menos. Kosaku Todokita es un tipo aparte razonablemente moral, no lo vemos realizar ninguna acción negativa, y sin embargo es tratado como profundamente amoral porque es gordo. Atsuko está enamorada de este hombre desde hace muchísimos años. Ellas trabajan juntas desde hace mucho tiempo. Ella ha sido muy cercana a él por esta relación profesional que tienen. Y Atsuko está enamorada de Todokita. Y ella lo dice sin ningún problema. Pero pese a estar enamorada de él, insiste en el hecho de que ella sabe que no debería porque él es gordo y es desagradable porque es gordo. Le dice en su cara al tipo que ella sabe que no lo debería amar y que le debería reprochar su flaqueza moral por el hecho de ser gordo, pero que no puede porque lo ama a pesar de este enorme defecto que él tiene. Ser gordo, nuevamente. Estos dos personajes que hace un montón de tiempo que están juntos y hace un montón de tiempo que saben los sentimientos que tienen le une por le otro. Sin embargo, no forman pareja en ningún momento, no porque no haya un interés, sino porque él es gordo. Se nos insiste en que esto es una cuestión tipo la bella y la bestia. ¿Por qué él es gordo? Mientras que Atsuko es tradicionalmente atractiva e incluso muy atractiva. Porque obviamente, ¿qué interés iba a tener un hombre, tal y como es el autor de esta novela, en escribir algo protagonizado por una mujer, tal y como es la protagonista de esta novela, si ella no fuera atractiva? Y que esto es, sin embargo, un punto fundamental de la caracterización de Atsuko, que voy a decirlo, no está particularmente desarrollada fuera de este tema. Porque ella usa su belleza para tratar a los hombres, y exclusivamente hombres de mediana edad muy poderosos que ella trata, porque un poco se aprovecha de la facilidad de estos tipos de enamorarse de ella. Atsuko tiene relaciones con estos tipos, algo que cualquier persona que haya estudiado psiquiatría les puede decir que es realmente horrible y antiético dentro de la profesión. Y esto en la novela está tratado como, bueno, una cuestión positiva más del trato con Atsuko. Es el premio final para estos tipos que ella trata, tener algo sexual o por lo menos una apretada con Atsuko. O mejor dicho, porque en realidad es peor, con Paprika, que tiene la apariencia de un adolescente y que de hecho muchas veces los personajes se preguntan si será mayor de edad. Y mientras les digo esto me acabo de dar cuenta que este libro también entonces soporta, aunque tenuemente, la pedofilia. Por estos motivos, esta novela es muy difícil de juzgar por separado de todo esto malo que tiene. Tiene algunas cosas más o menos potables, seguramente, pero para mí es muy difícil de separar de todo lo demás. Como les decía, me costó leerla porque venía leyendo y capítulo tras capítulo se nos habla de la dificultad de Atsuko de demostrar su amor por Todokita porque él es gordo, y de lo gordo y amoral que es Todokita, porque es amoral, porque es gordo, es necesariamente amoral por ser gordo independientemente del resto de sus actividades. Cuando aparece la cuestión de la homofobia y las violaciones y lo hardcore del capacitismo, la verdad que yo ya estaba entregada que esta novela no me iba a gustar. Y realmente se me hizo muy difícil leerla. En cierto modo festejé leerla. Y también se me hizo difícil grabar este capítulo por el hecho de que es muy difícil decir algo positivo de esta novela. Que realmente se hace insoportable de leer por todas estas cuestiones. Sacando todo esto, quizás sería una novela mucho más aceptable, pero es imposible separarla, porque en la raíz del problema que tiene que resolver Atsuko están la gordofobia, la homofobia y todo lo demás. El capacitismo no se resuelve en esta novela. No es que de pronto alguien tiene una iluminación y dice, ah, quizás estamos juzgando mal a las personas esquizofrénicas. Quizás estamos juzgando mal a las personas que tienen enfermedades mentales en términos generales. No, eso no sucede. De hecho, todo el peligro que se da en esta novela, todas las cosas malas que suceden, suceden por un tipo que es gay y porque le roban sueños a una persona esquizofrénica. Así que realmente es muy difícil de separar todo esto. ¿Es una novela recomendable? La verdad que no, yo no la puedo recomendar abiertamente por todas estas cuestiones. Podría haber sido una novela muy superior. ¿Cómo se relaciona con el tema de hoy? Bueno, claramente, el tema de los sueños es lo que mejor está tratado en esta novela. Y sin embargo, al mismo tiempo, está teñido por todo lo demás. El hecho de que Paprika trate a hombres que tienen algunos problemas, a los que se le dan ciertos nombres, pero en general es ansiedad relacionada con el estrés. Y los trata como si eso fuera también el fin de la vida de estos tipos, cuando hay gente que vive con problemas de ansiedad toda su vida. Yo no quiero decir que esto sea necesariamente bueno, no digo que nadie sea feliz teniendo ansiedad. Lo que digo es que esto se resuelve como si fuera un problema personal. Y las razones por las que la gente muchas veces tiene ansiedad son internas. Pero muchas veces también tiene que ver con las vidas que llevamos en el sistema en el que vivimos. Igual que muchas cuestiones mentales tienen que ver con esto. Hemos hablado muchas veces de lo que llamamos los neurotipos. Algunas personas, como yo, tienen lo que se llama trastorno de personalidad. Yo en particular tengo trastorno de personalidad de lo que se llama el grupo A, es decir, esquizotípico, esquizoide y paranoide. Las personas que estamos en el grupo A somos quienes están más cerca de la esquizofrenia. Estadísticamente somos personas que es más frecuente que eventualmente desarrollemos esquizofrenia. Y también somos personas que compartimos muchos más síntomas, si se quiere, con la esquizofrenia. Tenemos un agarre un poco más fuerte en la realidad, pero depende bastante de qué condiciones nos encontremos. Las personas que tenemos trastornos de personalidad, muchas veces sentimos que cuando se nos diagnostica, en realidad simplemente se nos está haciendo una lista de lo que nosotros somos. Lo que se suelen considerar síntomas son cuestiones de personalidad. No es algo que se pueda curar, un trastorno de personalidad. En el mejor de los casos se puede manejar un poco las peores partes. ¿Esto es algo que es malo? La mayoría de nosotros, creo yo, consideramos que ¿eso es nuestra personalidad? No podemos distinguir nuestra personalidad de nuestro trastorno porque es literalmente lo que es. Nuestra personalidad es definida como el trastorno y el trastorno cuando se define es nuestra personalidad. En general no se discute mucho esto en la media y demás. He visto algunos personajes que yo puedo distinguir que son parecidos a muchas personas neuroatípicas. A veces podemos ver personajes que son claramente como nosotros, pero que no necesariamente esa es la intención de les autores. Muchas veces porque les autores no lo saben. A veces una persona basa un personaje en alguien que conoce y no sabe que esa persona tiene X o Y neurotipo. Y en cierto modo no tiene por qué saberlo. Porque el hecho es que estas variaciones están entre nosotras desde que la humanidad existe. Y quizás sencillamente sería momento de aceptarlo como algo más y seguir adelante. Lo que se hace bastante difícil cuando novelas como estas insisten en separar a las personas que son un poco distintas mentalmente del resto de la gente normal. E insisten con el tema de ser curades. Yo en particular no puedo ser curada de las cuestiones que tengo. No voy a poder ser curada nunca. Pero tampoco tengo interés en serlo. ¿Me traen problemas mis enfermedades mentales? Sí, seguramente que me traen problemas. Hay un montón de dificultades extra que yo tengo en la vida gracias a eso. Pero no es un problema mío, estrictamente hablando. No es un problema de mis diferencias, sino de cómo la sociedad se acopla a esas diferencias. También tengo una discapacidad física, soy extremadamente miope, realmente veo muy poco, tengo muy disminuida mi capacidad visual. Pero para esto la sociedad ha ideado algo, tiene una respuesta para mi problema y tiene una aceptación para la respuesta a mi problema. La miopía es lo que se suele llamar una discapacidad socializada. En el sentido de yo uso anteojos o lentes de contacto. Con los lentes de contacto la mayoría de la gente nunca jamás se va a enterar lo que yo tengo. Nunca jamás se va a enterar que yo no veo como otras personas ven. Igual que millones de personas. Ahora, a mí muy difícilmente se me vaya a negar un trabajo por usar anteojos. Ni hablar si uso los lentes de contacto, con lo que se invisibiliza totalmente mi problema. Y eso es porque está socializada mi discapacidad, porque no es reconocida como una discapacidad, estrictamente hablando. Y esto podría pasar con todas las discapacidades, incluyendo las enfermedades mentales. Si nos pusiéramos en mente de que son sencillamente diferencias y de que si investigamos mucho, en realidad la mayoría de las personas no son, entre comillas, normales. Sencillamente algunas cosas están más aceptadas que otras. Pero no definitivamente va a suceder esto con la ayuda de novelas como esta que son tan pesadamente capacitistas. Lo que es curioso porque la segunda novela de la que vamos a hablar hoy también lidia con personas que tienen un montón de discapacidades y sin embargo se las arregla para no ser realmente tan capacitista. Estoy hablando de la segunda novela que vamos a discutir hoy, que es Dreamfall, escrita por Amy Plum. En esta novela seguimos a una chica joven que se llama Cata Córdoba y que tiene un problema muy grande. Y este problema es que Cata no puede dormir. El hecho de que Cata no pueda dormir es una expresión de problemas mucho más grandes y mucho más graves en una vida muy difícil y muy complicada que Cata ha tenido. Pero no dormir es un problema bastante inmediato y bastante problemático, porque yo no sé si ustedes lo saben, pero si vos no dormís, eventualmente te morís. Es así de simple, es una causa de muerte no dormir. Se han hecho un par de experimentos, todos bastante cuestionables, pero la cuestión es esa, si no dormís, te morís. Es por esto que Cata se presta a un tratamiento novedoso y experimental que están realizando dos doctores que han dedicado su vida al estudio del sueño. En este experimento toman parte una serie de adolescentes que incluye a Fergus, que es un muchacho que tiene narcolepsia y que Cata conoce en la presentación de este experimento. Cata y Fergus son dos de los narradores en esta novela, que tiene tres narradores. Nosotros vemos toda la acción de parte de tres personas. Cata y Fergus, que están juntos en este experimento, y Jamie. ¿Quién es Jamie? Jamie es un estudiante de premed, que es como esta cosa previa a entrar en medicina, que sin embargo también es medicina, que hacen en el Yanquilandia. Jamie va a estar ahí cuando todo salga mal en el experimento. Porque mientras los adolescentes están en estas camillas, siendo parte de este experimento, en el que están conectadas a una gran computadora central, hay un accidente energético, la computadora se apaga y cuando vuelve, las criaturas están todas en coma. Entonces la narración se divide no solo en estos tres narradores que tenemos, sino también en dos líneas de acción distintas. Porque por un lado vemos a Jamie que está en el laboratorio mientras esto sucede y está mirando y está viendo lo que pasó, que estos pibes están en coma y que no saben muy bien qué van a hacer. Y después tenemos la narrativa de Cata y de Fergus, que descubrimos que están en un mundo compartido que llaman el Dreamfall, junto al resto de los adolescentes que están tomando parte de este experimento, y juntes todas estas personas son pasadas de sueño a sueño. Cuando digo sueño lo estoy usando del modo más amplio, porque en realidad aquello que visitan son pesadillas. El grupo de pibis este que está intentando poder dormir, eventualmente lo hacen de la peor manera posible. Van saltando de pesadilla a pesadilla de cada uno de los miembros de este grupo y van dándose cuenta que están ahí por algo. Y esto lo digo porque ellas no saben por qué están ahí. No saben quiénes son los demás y no recuerdan que estaban siendo parte de un experimento del sueño. Entonces, inicialmente se encuentran arrojadas a estas pesadillas sin saber muy bien qué les está pasando. Mientras se van abriendo, les unes a les otros, van descubriendo que esas pesadillas pertenecen a cada una de ellas y que para poder salir de las pesadillas tienen que trabajar juntas. Esta es una novela que tiene un grupo muy diverso de personas protagonizando y sin embargo se las arregla para tener un desarrollo relativamente decente. Mayormente porque de los pibes no sabemos demasiado cuando entran en este experimento, pero vamos descubriendo mucho de ellas mientras ellas se van conociendo a través de los sueños, a través de estas pesadillas. Porque muchas veces las pesadillas están intensamente relacionadas con cuestiones traumáticas que han tenido que pasar. Entonces estas pesadillas revelan estas cuestiones traumáticas de formas más o menos veladas. Por ejemplo, una de las criaturas que está en el Dreamfall es una criatura bastante pequeña, Ant, y su pesadilla son payasos. Estos payasos no parecen significar nada particular de su vida. Ant parece tener una vida relativamente decente. En cambio, las pesadillas de Kata están profundamente relacionadas con el desorden de estrés postraumático que ella sufre producto de violencia que sufrió cuando era una niña. La forma en la que están narradas y presentadas estas pesadillas y la forma en la que está demostrado el desorden de estrés postraumático en adolescentes está muy bien, es muy realista y pienso que es bastante importante porque la mayoría de las personas asocian el desorden de estrés postraumático a soldados o personas que estuvieron en zonas de guerra. Y de hecho, una de las criaturas que participa de este proyecto es un niño que viene de una zona de guerra civil en un país de África. Su sueño no está para nada velado. Su pesadilla es directamente una recolección de un evento traumático que a él le sucedió. Pero Kata también tiene el desorden de estrés postraumático producto de abusos que ella sufrió cuando era una niña por parte de su padre. Y su pesadilla está mucho más velada, es mucho más sutil. Y esto está tratado muy bien, porque los adolescentes forman el grueso de las personas que tienen desorden de estrés postraumático. Nada más que la mayoría de las veces esto no se reconoce como tal, no es tratado de la manera adecuada y no se hace público. La mayoría de las personas no saben que los adolescentes pueden sufrir esto, porque ya dije, piensan que es algo que está relacionado única y exclusivamente con la violencia militar. Pero, tantos adolescentes son violentados por sus padres y sus cuidadores de maneras tan horribles y tan imperceptibles para el ojo que no es cuidadoso. Tantas niñas son golpeadas y abusadas verbalmente y está tan normalizado en nuestra sociedad que no menos de 2 veces por semana yo veo gente defendiendo públicamente fajar a sus hijes, que de pronto todo empieza a tener sentido. Esta novela maneja todo esto bastante bien. Hay una exploración interesante sin ser una machacada en la cabeza de los lectores respecto a la gente sufre distintas cosas de manera distinta, pero las secuelas de este sufrimiento son realmente algo que uno va a llevar consigo mismo durante toda su vida. Y muchas veces la gente no se va a dar cuenta de eso. Las personas que son abusadas de niñas suelen tener un montón de pequeñas actitudes que son mecanismos de defensa que uno va agarrando en estas cuestiones, que uno va aprendiendo para sobrevivir. Y uno tiende a olvidarse cuando uno tiene estas herramientas que el resto de las personas no ha tenido necesidad de formarlas. El resto de las personas no mantienen, por ejemplo, una vigilia sobre otras personas. Que no todas las personas prestan atención a los pequeños detalles. Que no todas las personas le tienen tanto miedo a las expresiones ajenas de emociones como el enojo. Porque no todas las personas han vivido en un campo minado. Cuando uno vive con una persona que es abusiva, empieza a darse cuenta de todas las pequeñas cosas, porque un pequeño detalle te puede hacer zafar de abusos posteriores. A veces no, a veces no importa lo que hagas, igual vas a pagar, porque el hecho es que no tiene que ver con vos. Las personas que son víctimas de todo esto son víctimas porque la otra persona es victimaria, no porque hayan hecho algo malo. Pero es muy difícil no sentirse responsable por esas cosas, porque te acostumbras a pensar que es tu culpa, que vos hiciste algo mal, que no tuviste suficiente cuidado, que la cagaste de alguna manera. E incluso si vos te removés de esa situación, incluso si pasan 10, 15, 20 años, vos seguís llevando esas herramientas que fuiste recogiendo encima y seguís usándolas porque no te das cuenta que las estás usando. Entonces a veces una persona no te responde algo y vos no sabés incluso si esa persona nunca te hizo daño, si no te va a hacer algo. No sabés si ese silencio es producto de distracción o si es una maniobra para manipularte. Es muy difícil y muy pesado vivir con eso. Pero las secuelas del abuso son una mochila que las personas abusadas llevan para siempre encima. Que une con el correr del tiempo. Puede aprender a no prestar tanta atención a esas cosas. Puede darse cuenta que el resto de las personas no tienen esas cosas. Puede acostumbrarse a que ahora vivís mejor. Pero lo seguís llevando encima y lo vas a llevar para siempre encima. Es una cicatriz que a veces está en el cuerpo y a veces está en el cuerpo y también está en otros lugares. Y esta novela, que no es particularmente profunda, no es una novela que creo yo pretenda hacer una examinación de todo esto, hace una aproximación muy realista a todo este asunto. No está para nada mal lo que hace. Y de hecho toma algunas decisiones interesantes en cuanto a de dónde viene el trauma de estas criaturas y respecto a qué consecuencias tiene este trauma. Esta novela, sin embargo, tiene un problema principal que puede que sea algo personal, puede que ustedes no compartan, pero que a mí me rompió bastante las pelotas, y es lo siguiente. La novela tiene un final abierto. Esta es la primera parte de una duología que podría no haber sido una duología, honestamente. Esto podría haber sido una sola novela larga. Esta novela no tiene 300 páginas y me parece que la secuela quizás tiene 300. Podría haber sido una novela de 500 y pico, 600 páginas. Yo calculo que nadie se hubiera ofendido porque la novela tiene un buen ritmo dentro de todo. Para quienes estén buscando horror intenso, si están acostumbradas a leer cosas bastante hardcore, no les voy a decir que esta novela les va a dar miedo. A muchas personas les dio miedo, sin embargo. Y a muchas personas les va a dar bastante impresión, porque algunos nos vamos a reconocer en algunas cosas que se leen en esta novela. Pero el hecho es que no es una novela tan larga y por lo tanto no necesitaba hacer dos novelas. Podría haber sido una novela más o menos extensa. Basta de sagas forzadas. No todas las historias que son largas necesitan ser cortadas en dos partes. Especialmente no cuando vas a terminar con un final abierto. Porque no terminaste de contar tu historia. En términos generales, los finales abiertos, cuando se usan para abrir una saga, tienen igual una finalización de algo. Tiene que haber un arco argumental que se cierre. Esta novela funciona bien para abrirnos la historia, pero honestamente no cierra nada. Hay una cosa que se resuelve y es una cosa honestamente tan pequeña que difícilmente puede ser que se está cerrando un arco argumental. De hecho, se termina con tres revelaciones bastante heavies. Entonces realmente es cuestionable que esto se haya decidido hacer de esta manera. Fuera de eso está bien, es una novela razonablemente bien hecha, no es uff, qué maravilla. Pero está bien, pero esa decisión honestamente a mí me amargó profundamente la lectura. Pero está bien. Sin embargo, la tercera novela de la que vamos a hablar hoy, honestamente a mí me encantó. Hacía rato que no leí una novela que me entusiasmara tanto y me hiciera tan feliz en aspectos quizás mundanos de mis intereses. Estoy hablando de Brood of Bones, o Nido de Huesos, escrita por A.E. Marling, o E.E. Marling, según a quien le pregunten. Esto es parte de una saga que es la saga de Lady of Gems o La Señora de las Gemas. Honestamente, esta novela a mí me gustó muchísimo. Y en cierto modo, el gusto que me dio me recuerda al que me dio Hechicero para la Corona de Zen Cho, que hablamos en la temporada anterior. Porque junta un montón de cosas que son pertinentes a mis intereses. Y lo hace con un cierto sentido del humor y un cierto optimismo que a mí realmente me levanta mucho los ánimos leer. Es así de simple. Esta novela sigue la historia de Hiroya, de Elder Enchantress, vieja encantadora, que es sin embargo una joven, que vuelve a su ciudad de origen, que se llama Morrimound, llamada por Shree. Shree tiene un título que es The Flawless, la sin falta. Y es una mujer muy mayor que trabaja como algo así como una jueza moral de la ciudad, una guardiana moral. Ella decide sobre algunos pleitos, pero también se considera una forma viviente de todo lo que es bueno y lo que es aceptable en Morrimound. Ahora, cuando Jiraiya llega, se da cuenta que Shree está embarazada. Es como dije antes, una señora muy mayor que ha vivido toda su vida virgen, presumiblemente, y que de pronto, sin embargo, está embarazada. Y de hecho, Jiraiya se da cuenta que están embarazadas absolutamente todas las mujeres de esta ciudad. Y en realidad están embarazadas todas las personas que tengan un útero y más de, no sé, 13 o 14 años. Lo menciono así porque esta novela es bastante cis, no da mucho lugar a esa discusión. Pero en realidad tampoco se mencionan tantos personajes, así que qué sé yo. Podría haber hombres trans embarazados, por ejemplo. Pero eso no se menciona en la novela. El hecho es que están todas embarazadas del mismo tiempo. Entonces acá pasó algo, acá tiene que haber algo sobrenatural, porque es muy poco probable que esto suceda. Sobre todo cuando muchas de las personas que están embarazadas no han tenido ningún contacto sexual ni vagamente sexual en su vida. Incluyendo a Shree, que es además una señora muy 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 mayor y que por lo tanto ya no debería poder quedar embarazada. Entonces Jiraiya tiene que resolver qué está pasando. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que están pasando por este embarazo no están tampoco en condiciones de dar a luz. Algunas porque son niñas y no están preparadas, y otras porque son mujeres muy mayores y tampoco están preparadas. Y en cualquier caso, esto es claramente algo sobrenatural. Entonces, queda en las manos de Jiraiya resolver qué es lo que está pasando, resolver a qué se debe, quién está manipulando todas estas cuestiones y con qué fin. Y esto Jiraiya lo va a hacer con ayuda de su magia, que su magia es profundamente peculiar porque depende estrictamente de los sueños. Jiraiya es una persona que se pasa todo el tiempo estando casi dormida, cuando no está efectivamente durmiendo. A Jiraiya le cuesta mucho estar despierta y cuando está despierta no tiene tampoco la capacidad de prestar tanta atención como puede prestar cuando está dormida. Porque cuando está dormida, Jiraiya ingresa al laboratorio de sus sueños, que es un espacio mágico que ella ha construido y en el que tiene poder, yo diría casi absoluto. En ese espacio mágico, Jiraiya puede hacer una review de las acciones de su día, por ejemplo. Ver detalles que no vio cuando estaba despierta. Descubrir si las personas dicen la verdad o mienten. Puede hacer también investigaciones sobre su propio cuerpo, sobre el que tiene un control casi absoluto en el laboratorio de los sueños, o sobre el de otras personas. Puede llevar a otras personas al laboratorio de sus sueños, pero para esto tiene que dormir con estas personas en fuerte contacto físico, porque literalmente les está arrastrando hasta su mundo. Y es en este laboratorio, o con la ayuda de las herramientas de este laboratorio, que ella va a intentar resolver este conflicto, intentar descubrir quién implantó estos nidos de hueso que están en los úteros de todas estas personas. Y va a resolver esto con aliadas muy inesperadas, con quienes va a formar unas alianzas muy frágiles y basadas en sentimientos muy conflictivos. Y honestamente, esta es una muy buena novela. Tiene un tono muy peculiar. Está narrado en primera persona por la misma Jiraiya. Y tiene un gran sentido del género en el que se inscribe. Esta es una novela de fantasía, fantasía oscura, si nos queremos poner un poco más delicades. Que tiene un gran oído para el tono que corresponde para contar esta novela. Tiene un sistema mágico que es muy original, yo nunca había visto algo exactamente como esto. Y es también muy estético porque el modo en el que está narrado el laboratorio de los sueños de Jiraiya lo hace sonar como un lugar mágico incluso si no fuera mágico. Y la magia de Hiruya se basa también en el uso de piedras preciosas. Esta es la saga Lady of Gems, porque las gemas se mencionan continuamente y Hiruya las lleva encima en el mundo físico, pero también en este laboratorio de los sueños en el que ella trabaja. Las gemas pueden encantarse para que hagan distintas cosas y Hiruya es particularmente buena haciendo esto. Ella es una encantadora de altísimo nivel. Entonces, todas las descripciones de este sistema mágico son originales, sí, pero son también muy lindas. Todo lo que se nos habla del trabajo de Hiruya, de cómo ella usa estas gemas, diamantes mayormente, amatistas, es todo muy hermoso, es muy estético. La narrativa es muy interesante, la historia que se nos está contando está muy bien y realmente tiene un control muy justo del misterio. Las cosas se realizan como deberían ser realizadas. Se nos plantea el misterio bastante rápido y bastante bien. Este es un misterio de claro corte sobrenatural, pero la investigación tiene que hacerse de manera más o menos regular. Vamos descubriendo pequeñas cosas muy lentamente. A Hiruya le cuesta bastante porque no sabe por dónde empezar. Hay toda una ciudad. Suceden cosas malas en el camino, suceden pequeños progresos, suceden también pérdidas y errores. Hay una muy buena distribución de la información en todo lo que es la novela. No solo en cómo se va armando y resolviendo el misterio, sino también en lo que se nos va contando del sistema mágico. Muchas veces las narraciones caen en lo que nosotros llamamos, en una dosis de ficción, los segmentos expositivos, y más específicamente los largos segmentos expositivos. Esto no sucede en esta novela. Hiruya como narradora nos va dando la información de manera que se siente muy apropiada para lo que estamos viendo en ese momento. No hay en ningún punto algo que uno diga realmente no necesitaba saber eso. O realmente ya lo habíamos deducido, no era necesario que nos lo dijeras. Está muy bien manejada el timing de la información. Y Hiruya es un personaje muy interesante de seguir. Tiene una voz muy particular que está empapada en esta dificultad que ella tiene por estar despierta. Y en esta doble vida que ella lleva. Cuando está despierta, pero apenas, y cuando está profundamente lúcida en el mundo de sus sueños. Hiruya tiene también una personalidad llena de defectos. Es una tipa que realmente necesita trabajar en un montón de aspectos de su personalidad. Cuando ella vuelve a Morrimound, vuelve, si se quiere, envuelta en gloria. Ella tiene un título que es muy difícil de obtener, el de encantadora. Es algo que la mayoría de las personas no saben muy bien cómo funciona. Casi nadie sabe cómo funciona la magia de estas personas. Y ella vuelve a su ciudad, a la que ella ama y por la que tiene una devoción que es realmente muy grande. Hiruya tiene planes para en algún momento curarse e irse a vivir definitivamente a Morrimound. Si bien ella no fue amada en Morrimound, Hiruya se crió como una chica pobre, igual que un montón de otras personas se crían como niñas pobres en Morrimound, que aparentemente no es tampoco la cuna de la igualdad social y económica. Pero ella en algún momento fue reconocida por otra encantadora como alguien que tenía el potencial para ser una gran encantadora por el hecho de que pasa casi todo el tiempo durmiendo. Y la magia de estas personas está basada en dormir. Y por lo tanto esa fue llevada de su ciudad a donde ella estudió y cuando vuelve en estas circunstancias, ella es una persona de fama. Es una persona importante. Y sin embargo las personas que la conocían cuando era una niña la siguen tratando como si ella fuera nada. Menos que nada. Y Hiruya, pese a todo lo que ha estudiado, pese a lo brillante que es, porque es una persona realmente capaz de hacer conexiones muy interesantes en sus pensamientos, pese a esto sigue siendo súper petty, súper mezquina en sus relaciones con otros personajes. Ella sigue teniendo unos rencores profundos de las cosas que le pasaron cuando era chica. Pelotudeces por otro lado. Y sin embargo, eso la hace un personaje tan interesante de leer porque sus defectos están tan presentes en la narrativa. Ella lo narra de una manera muy peculiar. Estamos todo el tiempo conectados con lo peor de Hiruya. Y eso hace que sea súper interesante de seguir, porque es un personaje muy abierto y muy honesto en ese sentido. Está narrada de una manera muy sincera. Sus defectos están expuestos de una manera que, pese a ser realmente infumables en una persona real, hacen que sea muy entretenido de seguir. También lo es la relación conflictiva que ella tiene con sus poderes y con su estatus. Jiraiya se escuda en el estatus que ella tiene como encantadora. Ella utiliza su título. Todas las personas tienen que utilizar su título. Ahí vemos lo mezquina que es con otras personas. Pero ella tiene grandes poderes. Tiene unos poderes que realmente son muy útiles. Sirven para un montón de cosas. Incluso cuando el sistema mágico está profundamente limitado. Está muy bien realizado en ese aspecto también. Pero la relación que ella tiene con esos poderes es tan conflictiva por el hecho de que Jiraiya tiene grandes dificultades para tener una vida despierta. Todo el poder que ella tiene cuando está dormida, un poder que ella por otro lado ama tener, no significa mucho si no puede vivir, si se está todo el tiempo quedando dormida. Si le cuesta tanto, por ejemplo, mantener conversaciones con otras personas. Porque Jiraiya tiene expectativas para su vida, ella tiene esperanzas. Y la mayor de sus esperanzas es formar una familia. Ella no vive en Marrymount, pero cuando vuelve a Marrymount tiene una casa que se mandó a hacer hace un tiempo. Una casa que ella misma diseñó. Y que tiene cuartos para cada uno de los hijos que ella planea tener. Y estos cuartos están armados con un cuidado al detalle, que es el modo que tiene la narrativa de mostrarnos que su esperanza por tener una familia es realmente muy grande, es realmente el verdadero deseo de su corazón. Deseo que ella no puede cumplir actualmente porque no puede estar despierta. Y esto hace que ella tenga conflictos con estos poderes que ella tiene, que ella ama y que sin duda le encanta tener por el respeto que obligan a otras personas a tenerle, pero que son representativos de lo que ella se pierde, de la vida que ella podría tener si fuera, entre comillas, una persona normal, y que no tiene. Ahora, que esto no les haga pensar que esta es una novela súper deprimente, porque por el contrario, es una novela que tiene un gran sentido del humor. Este sentido del humor se deriva de lo que es Jiraiya como narradora, de lo que es Jiraiya como personaje. De estas faltas que ella tiene, de ese modo que tiene de simultáneamente verse como inferior a otras personas porque las otras personas tienen una vida despiertas, y superior a otras personas porque ella tiene poderes que las otras personas no tienen, y tiene estudios que las otras personas no tienen, y tiene cosas incluso que las otras personas no tienen. ¿Por qué tan hasta en eso? Es incluso en algunos momentos miserable, pero de un modo que es delicioso por el hecho de que ella es consciente de eso y trabaja para intentar evitar algunas de estas cosas. Pero el humor no se deriva del hecho de que Jiraiya sea mala con otras personas. Quiero hacer esta aclaración. Se deriva solamente de que nosotros vemos los pensamientos de Jiraiya y vemos las dualidades de este personaje, que son realmente muy interesantes y son humorísticas. La construcción del humor está muy bien en esta novela. Que podría haber tenido otro tono, honestamente, pero tiene un tono de comedia negra que está muy bien. Y digo negra porque la comedia se da en medio de todas estas circunstancias de fantasía oscura que son bastante siniestras. Y suceden cosas malas en esta novela que nosotros vemos muy de cerca. Y sin embargo se puede derivar humor igual de eso. Un humor que no es en ningún momento siniestro, porque no está basado en las desgracias ajenas, sino que está basado en las fallas de Jiraiya como persona. Tiene también un toque de romance, especialmente al final, pero este romance tiene una construcción interesante, porque sigue el tropo de enemigos amantes sin que en ningún momento se confirme esta cuestión. Hay un personaje que ingresa a las circunstancias de Jiraiya como alguien cuestionable y que a ella no le interesa demasiado, pero que eventualmente se da cuenta cuál es la verdadera identidad de esta persona y forman una alianza frágil y bastante cuestionable según lo que es el estatus de Jiraiya y el código por el que ella se tiene que regir. Y sin embargo, estas dos personas se dan cuenta que tienen cosas en común y que tienen un cierto comando moral en común. Entonces, eventualmente se dan pequeñas circunstancias que apuntan a un romance que no se consolida, estrictamente hablando, en esta novela. Pero esta es la primera novela de una serie. Pero lo que hay de romance en el libro está curiosamente bien construido. No llega a ser molesto en ningún momento y ustedes saben que para mí el romance es molesto con muy poco. La inspiración de este mundo es también bastante interesante porque a primera vista parecería victoriano por las descripciones que se nos hace de la ropa y de cierto Fausto. Pero los nombres, la ropa que se nos describe, los tonos en los que hablan los personajes, ciertos saludos que se usan, ciertos comentarios que se hacen, parecerían indicar que en realidad este es un mundo de corte hindú, de inspiración hindú. Obviamente eso a mí me compró en lo personal, porque ustedes saben dónde están mis lealtades. Así que honestamente hasta eso hace muy bien. Van a escuchar mis consideraciones finales en el demasiado largo, no lo escuché. Pero la verdad es que a mí me gustó mucho esta novela. Pienso que es muy entretenida, que tiene un sistema mágico muy original. Que la narrativa en primera persona está particularmente bien realizada, porque el personaje de Jiraiya está bien realizado. Y la verdad que a mí me gustó, me hizo feliz leer este libro. Así que sí, le voy a dar una calificación alta. Y me alegra que me hayan recomendado este libro, porque reconozco que quizás no hubiera sido probable que yo lo encontrara por mis propios medios. No he tenido publicación en ninguna editorial importante. Pese a que el autor es muy prolífico y que escribe muy bien, parece no haber llamado la atención de ninguna editorial de las grandes. Entonces quizás no lo hubiera visto en la librería en la que yo compro los libros generalmente. Pero incluso para comprarla de manera digital, no porque yo tenga algo en contra de la autopublicación, por el contrario, porque sé muy bien que el negocio editorial es una porquería y que muchas veces las historias que a mí me interesa leer quedan afuera de todo eso. Sino porque quizás es más difícil llegar a algunos de esos libros. Así que agradezco profundamente a la persona que lo recomendó y realmente me gustó mucho esta novela. Pero pasemos sin más al demasiado largo, no lo escuché. En el capítulo de hoy hablamos de tres novelas que lidian con la cuestión de los sueños. La primera novela de la que hablamos hoy es Paprika, escrita por Yasutaka Tsuitsui. Esta es una novela en la que seguimos a Atsuko Chiba, que es una psiquiatra que hace una terapia bastante particular porque usa unas máquinas futuristas con las que puede leer e ingresar en los sueños de las personas que ella trata. Esta es una novela que plantea una situación interesante y tiene algunos conceptos interesantes, pero que tiene una aproximación tan poco ética a la cuestión de la psiquiatría, es súper capacitista, es homofóbica, es gordofóbica y, como cereza al postre, tiene unas ideas súper misóginas y hay varias escenas horribles de violación. Esta es una novela que podría haber sido muy buena y no lo es por todo lo que mencioné antes. Yo le voy a dar una estrella y media y creo que estoy siendo generosa. Pueden intentar leerla. La verdad es que a mí no me causó el más mínimo gusto tener que hacerlo. La leí porque la había puesto en la lista para el podcast. Si la hubiera estado leyendo yo sola, probablemente la hubiera abandonado. Porque me cansé antes de llegar, no digo al 50%, al 40% de esta novela. La segunda novela de la que hablamos hoy es Dreamfall, escrita por Amy Plum. Esta es una novela que sigue a un grupo de adolescentes que se han anotado en un tratamiento novedoso y experimental para problemas del sueño. Sucede un accidente y estos adolescentes terminan en un mundo compartido en el que deben enfrentar las pesadillas de cada uno de ellos, mientras que un tercer narrador, que se llama Jamie, ve qué está sucediendo en el, entre comillas, mundo real. Esta es una novela interesante, hace cosas bien, tiene un tono simpático. Está bien. No es una novela maravillosa, tiene un final abierto que realmente no debería tener, pero está bien. Yo le voy a dar 3 estrellas. La tercera de estas novelas, sin embargo, se llama Brood of Bones, o Nido de Huesos, escrita por A.E. Marling. Es una novela que sigue a una encantadora, una mujer que tiene magia, que es una magia muy particular porque funciona solamente cuando ella está durmiendo. Lo que no es tanto problema porque Jirella, que es el nombre de esta mujer, se la pasa durmiendo. Ella no puede mantenerse despierta. Y se encuentra con que su ciudad está siendo asediada por algo sobrenatural que toma la forma de que todas las mujeres de la ciudad, todas, están embarazadas. Esta novela es muy interesante, está muy bien escrita, tiene un personaje principal y narrador que es Jirella, absolutamente espectacular, absolutamente genial de leer. Tiene un sistema mágico que es muy original y es muy lindo, y todo en realidad en la novela está narrado suficientemente lindo, tiene una estética muy particular. Honestamente, llena casi todos mis intereses y por lo tanto yo le voy a dar a esta novela 4 estrellas y media. Sí, señores. ¿Por qué no le doy 5 estrellas? Ustedes saben que yo siempre pongo pegas con esas cosas. Porque esta novela, si bien hace todo espectacularmente bien, es muy Cisset. Y ese es el problema principal. Yo me niego ideológicamente a darle 5 estrellas a una novela que no me va a dar ni un solo personaje canónicamente gay o canónicamente trans. Así que 4 estrellas y media. Pero la verdad que lo disfruté muchísimo. Me encantó esta novela. Si la pueden conseguir, no sé si está en español, pero si la pueden conseguir y leen en inglés, dense la chance de leerla porque es re entretenida, me gustó muchísimo. Me hace acordar a Sorcerer to the Crown, Hechicero para la Corona, que tanto disfruté de la temporada anterior. Así que 4 estrellas y media, muy buenas 4 estrellas y media. Y eso ha sido todo por hoy, mis estimades. Como ya saben, pueden contactarse conmigo por Tumblr, unadosisdeficción.tumblr.com, Facebook /unadosisdeficción, Instagram @unadosisdeficción, Twitter @1dosisdeficción, y si no, por mail, unadosisdeficción@hotmail.com. En todos estos lugares pueden contactarse conmigo para mandarme mensajes, comentarios, listas de recomendaciones. No olviden participar en el sorteo del que hablamos a principio del programa, el sorteo de el aniversario de Una Dosis de Ficción, que se termina el 15, y participar es tan fácil como dejar un nombre y un mail. Extensísimos agradecimientos a las personas que han compartido el sorteo y también a las personas que se han anotado y han dejado recomendaciones. Muchos de ustedes han dejado un montón de recomendaciones y realmente las agradezco porque me encantaron. Estuve mirando y son fantásticas. Están recomendando unas cosas maravillosas. La verdad que ya estoy entusiasmada para las cosas que vamos a leer en la cuarta temporada. Así que realmente muchas gracias. La próxima semana vamos a estar hablando de 3 novelas que lidian con pestes y las consecuencias de estas pestes en la humanidad. Espero que nos encontremos entonces la próxima semana para hablar de estas 3 novelas de ciencia ficción, porque son siempre escenarios medio apocalípticos, post-apocalípticos, porque el apocalipsis ya pasó. Y hasta entonces espero que tengan una gran semana, que lean mucho, cuéntenme todo lo que leen. Adiós.